Dichoso tú, Simón. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras de Jesucristo fundando su iglesia sobre la piedra del apóstol San Pedro y los demás apóstoles. Nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo, así alrededor del año 33, y nunca ha dejado de vivir y existir y enseñar, guiado por los papas en el lugar de San Pedro. La iglesia existe para guiarnos al cielo, para darnos los sacramentos dados por Jesús, para santificarnos. La iglesia existe para darnos instrucción, formación, especialmente instrucción moral, para vivir con honor en el reino de los cielos, nuestro destino. Si nosotros vamos a vivir en el reino de Dios, entonces tenemos que ser formados a ser fieles y honestos. Tenemos que vivir moralmente y guiar a nuestros hijos a vivir moralmente para su bien. Cada año, a estas fechas, cuando los niños vuelven a sus escuelas, yo me preocupo por ellos, por su fe, por sus almas, por su moral. Estarán en peligro, créanme, están en peligro nuestros niños. Vuelven a mucha tentación, a su honor y virtud. De igual manera estoy preocupada por sus papás, ustedes, los adultos, quienes trabajen en el mundo, en la presencia de mucha corrupción y tentación, ¿no es cierto? Tenemos que entender los peligros para ayudar a nuestros hijos y a sus padres. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas diariamente en el mundo para seguir nuestra fe y ser honestos, humildes, justos? Ese problema también yo experimenté en mi vida profesional, también trabajando en el mundo. Por muchos años yo era diácono permanente, ustedes saben esto, mientras que yo también trabajaba en la industria privada, en el mercado. Yo era ejecutivo en el mundo de negocios. Y mis colegas en mi trabajo sabían que yo era diácono en la iglesia y me hicieron con frecuencia una pregunta respecto a mi fe. Y mis compañeros en la parroquia sabían de mi carrera profesional y varios de ellos con frecuencia me hicieron una pregunta muy familiar, muy similar. Siempre fue la misma pregunta. Esta pregunta era y es muy importante para adultos y jóvenes estudiantes. Y la pregunta que recibí con frecuencia era: Marcos, ¿cómo haces para vivir con tu fe en el mundo de negocios? Excelente pregunta para adultos y para estudiantes. Pero la pregunta en sí se supone una perspectiva equivocada. La suposición atrás de la pregunta, la fuente de la pregunta, es que el mundo de negocios y nuestra fe no deben mezclarse. Que la religión no tiene lugar en el mundo. en el mundo de negocios donde todos ganamos la vida. Son dos cosas y los debemos mantener separados. Hubo un tiempo en mi vida en que yo también estaba de acuerdo con esa perspectiva que hizo lógica la pregunta. Pero con el tiempo, gracias a Dios, con más madurez en mi propia fe, llegué a ver que esa suposición era una mentira grande. Es falso. Al contrario, se necesita la fe y el honor en el mercado, en el mundo, en el negocio, en las escuelas y en todos aspectos de nuestras vidas. No debemos esconder nunca nuestra fe católica. El mundo requiere gente de virtud, honor y confianza, gente honestos con principios, gente de fe transparente. Sin gente confiable, justos, honestos, el mundo nunca será justo y no habrá esperanza de vivir civilmente en paz, porque todo será caos. Sin gente de justicia, el mundo deja de funcionar a lo largo. Con tiempo, gracias a Dios, encontré que ese fundamento fue equivocado. Comencé a tratar de hablar de cómo responder la pregunta y encontré finalmente la forma de responder a la pregunta que me hicieron, ¿cómo haces para vivir con tu fe en el mundo? Primero, les preguntaba, ¿recibieron su salario el mes pasado? ¿Ustedes recibieron su salario? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cobraron su cheque? ¿Sí? ¿Gastaron la plata? ¿Sí, verdad? Si les pagaron, entonces nadie les debe un centavo más. A cambio de su salario, su compañía o su supervisor espera de usted dos cosas importantes. Le dan el salario que ustedes están de acuerdo con esto y ellos tienen derecho de esperar que ustedes funcionan bien en su trabajo, ¿cierto o no? Y dos, ser responsable administrador de sus bienes, ¿sí o no? Si ustedes aceptaron y cobraron su cheque, entonces es su responsabilidad ser empleado fiel. Y es igual para los estudiantes. Entonces, les dije, dejen de robar tu compañía. Dejen de robar paperclips, grapas, sujetadores de papel, plumas, papeles, sobres. Dejen de robarles. Mis compañeros me miraban curiosamente como que yo había dicho algo loco, que yo era loco, como ustedes me están mirando ahorita. Entonces continuaba yo, no me miren así. Ustedes saben muy bien lo que estoy diciendo. Me entienden todos perfectamente bien. Cuando nosotros recibimos nuestro salario, todas las deudas están canceladas. La compañía no nos debe un centavo más ni una grapa. Hicimos un trato de honor cuando aceptamos el trabajo y lo afirmábamos cuando recibimos el cheque. Después de pagarnos de acuerdo del entendimiento inicial, no nos deben ni una grapa, ni un papel, ni una copia de Xerox, ni una pluma, ni lápiz o sobres, ni una llamada personal en los teléfonos de la compañía. Ya recibimos nuestro sueldo. La compañía espera que sus empleados son honestos y fieles administradores de sus bienes. Todos les debemos el mejor de nosotros. Mi razón era que si yo no podría tener confianza en mí mismo con cosas pequeñas, entonces, ¿cómo puede la compañía confiar en mí con cosas grandes? Desde aquel entonces, mi estándar personal ha sido: si no es propiedad mía, no es mía. Uno de los 10 mandamientos es: no robes. Así nos enseñan Pedro, nos enseña en la iglesia. No robes. Y con este estándar personal de que la propiedad de otros no es mía, ya era inútil para mí convencerme a mí mismo que robar un paperclip, una grapa, una pluma, no es robo por ser pequeño. Y más podía yo apreciar el valor de personas verdaderamente honestos en el mercado, en la industria. Necesitan más. Gente de integridad y honor. Gente justos, quienes nunca robarán nada, ni un clip. El asunto no es que Dios me mandara al infierno por robarle un clip. Si yo me encuentro condenado eternamente, será por mis decisiones de romper mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento de Dios que no robes. No importa que sea pequeño o grande el robo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo comienza a ser un acto robo? ¿Cuándo comienza a ser robo? ¿Un paperclip? ¿10 paperclips? ¿Un centavo? ¿Un dólar? ¿$10? ¿$100? ¿$1,000? Personalmente, yo tomé la decisión de mantener mi estándar con una simple definición: no es mío. Es un estándar de vigilancia y control muy claro sobre mí mismo. Me sirve bien. Es mi responsabilidad personal ser honesto en todo. Fácil no es, pero es mi estándar. Con frecuencia personas me presentan en el confesionario confesando robos y me dicen: pero padre, son cosas insignificantes, son chiquitas. Bueno, yo nada más cambié una etiqueta de un precio a mercancía de otro precio. Pequeña cosa. Es como que Dios les debe perdonar simplemente porque las cosas que robaban eran pequeños. Entonces, si ustedes piensan que tomar cosas pequeñas no es robo, aparentemente su estándar moral es chiquita. Entonces no tienen límites en su moral personal. Algo semejante sucede cuando el niño en la escuela copia respuestas de otro. Lo llamamos cheating, ¿verdad? Como en un examen, tomando las respuestas de otro. Actualmente este representa 3 pecados. Primero, la flojera de no haber preparado su tarea, ¿sí o no? ¿Verdad? Segundo, el de robar conocimientos de otro, de otra persona. Es robo, no es su conocimiento. Y tercer, hacerse mentirosos cuando presenten sus respuestas de otro como se fueron de ellos. Ah, mentira grande. Mejor es representar el suyo que es suyo, en verdad, y mantener una guardia personal. Si no es mío, no es mío. No es mío. Debe ser nuestro estándar moral de todos nuestros parroquianos, porque el mundo necesita gente honesta. Con este estándar estricto, yo he encontrado sorpresas Por ejemplo, una paz que yo no sentía antes. Ser ladrón requiere algo de miedo. Uno se hace esclavo a estos pecados. Me ha servido en mi trabajo, en mi vida personal, siendo estrictamente responsable a mí mismo por mi conducto en la propiedad, con la propiedad de los demás y con la honestidad poco a poco. Yo he encontrado una paz que yo no esperaba. Y los recomiendo para ustedes. Yo comenzaba a ver otras oportunidades para mejorarme con ese moral. Y espiritualmente mejoré. Como por ejemplo, reconociendo mis mentiras piadosas u otros actos deshonestos o estafas mías, incluyendo el chisme. Todo se basa en el mismo: respeto y justicia para los demás y respeto para su propiedad. Mientras yo aprendí a no robar clips, mi corazón creció. Otra sorpresa mía que no esperaba, crecí en generosidad. O sea, es más fácil para mí, si no estoy buscando el tuyo, si yo tengo más que tú, lo comparto. ¿Por qué? Porque lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío, y si yo tengo más, comparto contigo, porque no estoy buscando robar. Es curioso cómo crecen esos morales. Me di cuenta que quienes roban no tienen paz, ni un espíritu de generosidad. Cuando no roban, no tenemos que vivir con ningún temor interior de ser descubierto como ladrón, ninguna ilusión en estafa. Me sentía más libre. ¡Wow! El mundo necesita a católicos morales, honestos, honrados, justos. Es más, el progreso de cualquier comunidad requiere hombres y mujeres, estudiantes y jóvenes de mucho valor, justicia, honestidad y fe. Católicos no esconden su fe en el mundo. Ten confianza. Su comunidad se necesita como no pueden imaginar. Limpio de estafas. Mantengan limpios sus almas, vivan su fe en el mundo, vivan libres, no roben clips. Y rezan por las almas de nuestros niños, como están volviendo a las escuelas y muchas tentaciones.